Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. Esta semana, Telesemana justamente, organizó dos workshops que se celebraron en Argentina, en Chile, en realidad es el mismo, sobre ciberseguridad, patrocinado por Amdocs. Y en este podcast queremos traerles un poco cuáles fueron las conclusiones de estos dos eventos que tuvimos en Chile y Argentina justamente. Para eso lo tenemos a Rafael Hunt, que era nuestro director editorial de Telesemana. Rafa, bienvenido.
Gracias, Leti. Es que tengo un título que se atasca muy fácilmente.
Sí, igual también sos editor.
También.
También, así que no lo dije tan mal.
No. Bueno. Zafo.
Zafo. Podemos seguir el podcast.
Adelante.
Bueno, Rafa, ¿cuáles son los riesgos entonces a los que están expuestos hoy los operadores de telecomunicaciones, que fueron un poco el puntapié inicial de estos dos workshops que se hicieron?
Correcto. Esa fue un poco la idea, era entender un poco mejor el rol o la situación en la que están los operadores de telecomunicaciones en el mundo en relación a la ciberseguridad, cuál es su situación y posición. Y luego ver si esta situación o posición es una medida que les debilita, les fortalece, y si les fortalece, si además es una medida de posibles negocios a futuro, ¿no? O de jugar un rol tan relevante en la posición en la que se encuentran o que se pudieran encontrar, que les permitiera convertir lo que supuestamente es algo muy malo y es una amenaza, que es la ciberseguridad, en algo muy bueno para ellos en particular, ¿no? O sea, de estas situaciones donde algo muy malo para todo el mundo, alguien lo puede resolver de una forma efectiva y entonces se coloca en la cadena de valor en una posición de privilegio para capitalizar. Lo que concluimos nosotros en este workshop, un poco la idea que le quisimos transmitir al operador es un poco la dificultad que van a... O sea, los operadores tienen una gran oportunidad, pero tienen una gran oportunidad que a la vez es un gran reto. Tienen una posición que es en parte es un privilegio, pero en parte se les complica. Les hicimos la analogía muy rápida del jardín cerrado, jardín abierto, es decir, que una vez que el operador entra al mundo de Internet y se convierte en un proveedor de acceso a Internet, le cambia un poco el paradigma de lo que es su red, de lo que es aquello que transita por su red. Ya no tiene tanto control, ya no sabe muy bien los puntos finales, esos servidores donde va a llegar el usuario a reclamar un contenido que se inicia en su red. Y entonces eso supone pasar del jardín cerrado al jardín abierto y exponerte a lo que significa el jardín abierto para lo bueno y para lo malo. En el caso de la ciberseguridad, un poco para lo malo, porque evidentemente al estar abierto, pues si no tienes cuidado, puede entrar en tu jardín cualquier cosa, ¿no? Con lo cual ya tienes que poner una serie de medidas. Esto los operadores más o menos lo han tenido bastante claro y ya son bastante protectores de su red. El problema emerge, o la situación compleja emerge, cuando un jugador como el operador de telecomunicaciones se encuentra entre medio de dos presiones y las dos presiones se están acelerando o están cada vez moviéndose a mayor velocidad, ¿no? Con lo cual la presión se hace cada vez más acentuada para el que está en medio. Y en este caso el operador, el problema que tiene principal o los dos principales que tiene, los dos ataques por donde se le está presionando es, un lado, los proveedores que le entregan equipos y por otro lado... los servicios y la protección de la protección que le entrega a sus clientes y a los clientes de sus clientes. Entonces, para visualizarlo, y nosotros en el workshop pusimos una lámina donde había como dos conjuntos, que tienes la intersección y en medio está el operador. A la izquierda tenías a los proveedores de toda la vida y a los nuevos. Con esto de la transformación de la red, hay muchos jugadores que están entrando con temas de virtualización y de productos que se desarrollan en comunidades de código abierto, que luego pasan a versiones comerciales, y es un mundo donde la tecnología está avanzando a mucha velocidad, y esta velocidad lo que supone es que al operador se le está intentando colocar en la red muchas tecnologías nuevas y mucha innovación, que es la idea de la transformación. O sea, les estamos todo el día comiendo la cabeza con que se tienen que transformar, y parte de esa transformación requiere ser ágiles y veloces en la toma de decisiones e implementación de nuevas soluciones y tecnologías. Y por eso prácticamente estamos cambiando el balance de hardware a software en las redes de los operadores, ¿no? Eran redes mucho más de hardware que de software y las vamos a convertir en mucho más de software que de hardware. Entonces, este desbalance va a hacer justamente que haya una presión por el lado de los proveedores, porque al operador va a tener que implementar tecnologías de forma más rápida. O sea, va a acelerar sus ciclos de innovación. Claro, eso presenta un problema, que es que el operador tiene que verificar bien que los proveedores que le entregan soluciones nuevas y le permiten avanzar en su evolución tecnológica, estos productos son productos seguros, ¿no? Entonces, es cuando tienes un amplio abanico de empresas, todas ofreciéndote cosas muy interesantes y tú las quieres implementar, tú tienes que hacer una auditoría de seguridad. Esta auditoría de seguridad seguramente se va a complicar, o sea, va a sufrir en complejidad. Van a tener más cosas que verificar porque van a tener más proveedores, y si quieren tener más oferta, pues entonces, indudablemente, si eligen a un proveedor que no es tan tradicional o con el que no tienen tanto contacto porque tienen algo nuevo, muy innovador, pues tienen que poder asegurar tener ellos mismos dentro de la organización los mecanismos adecuados para verificar que no se les cuela ningún producto que haya tenido alguna falla de seguridad o que pueda tener una potencial falla de seguridad. Esto no va a ser fácil, va a requerir, como sucede en el código abierto, parchear con nuevas actualizaciones muchas cosas en la red, y entonces este nuevo mecanismo el operador no está acostumbrado. Entonces tiene esta presión de adecuar sus métodos de verificación y de auditoría de productos. Seguramente lo va a tener que mejorar o hacer más eficiente para el flujo de cosas que le van a venir del exterior, como nuevas tecnologías. Por el otro lado de la película, tiene la presión de que sus clientes cada vez tienen más problemas de seguridad, tienen más dispositivos, va a haber más dispositivos, muchos personales, muchos empresariales, muchas empresas van a tener servicios y aplicaciones para ofrecerle cosas al usuario final y que pueda acceder a su cuenta bancaria o a su cuenta de un retail o lo que sea, y van a querer que estas aplicaciones sean seguras. Y para ello se van a girar hacia el operador. Le van a decir, oye, yo tengo esta aplicación que es crítica para mi usuario y necesito que esté asegurada. Entonces el operador va a tener que dar una respuesta o va a tener que ver si puede dar una respuesta para ubicarse como esta empresa que protege a las empresas y a los clientes de estas empresas y directamente también al usuario final. Claro, el escenario en los dos lados es un escenario de crecimiento exponencial. Como decía, o sea, en el lado de los proveedores va a haber mucha velocidad tecnológica e innovación, porque esa es la idea de la transformación. Y por el lado del otro lado, de los clientes y los clientes de los clientes, va a haber muchos dispositivos, va a haber muchos casos de uso, se van a multiplicar el número de dispositivos, con lo cual las amenazas se van a multiplicar y el operador está en medio de esta presión. La gestión de esta presión es donde nosotros vemos la parte crucial del operador. O sea, si los operadores pueden gestionar ambas cosas de forma eficiente, no solo la del lado de los clientes, sino que también les queríamos alertar sobre todo de la del lado de los proveedores, que esta quizá es una que podría parecer menos obvia, porque el lado de la derecha ya se sabe que va a crecer, que va a haber el IoT, redes de datos, esto ya se sabía, múltiples aplicaciones, etcétera, múltiples amenazas, múltiples sistemas operativos y muchas cosas que van a suceder. Pero por el otro lado quizá no era tan obvio que quizá la auditoría técnica de seguridad también se va a tener que transformar para poder acomodar el flujo y no convertirse en un cuello de botella que haga que el operador no pueda innovar a la velocidad a la que le estamos pidiendo que lo haga. Porque si le empezamos a crear una serie de herramientas para innovar muy rápido, pero la mitad de lo que pone en su red es inseguro porque no ha dado tiempo a crear un mecanismo de auditoría de estas nuevas tecnologías, el operador va a tener un problema. No va a poder garantizar la seguridad en el otro lado, con lo cual pierde la oportunidad en el otro lado, ¿no? O no se convierte en un jugador confiable para el otro lado, el de los clientes y los clientes de sus clientes. Así que un poco era eso, un poco el mensaje básico que quería darte la semana en cuanto a la posición que está el operador en estos momentos en el ecosistema de la ciberseguridad.
Suponiendo que el operador va a poder resolver esta encrucijada que comentabas y va a poder lograr asegurar todo eso, ¿cómo puede convertirlo en un negocio?
Bueno, muy fácil, por la posición que ocupa, justamente puede ser un jugador por tener la red, digamos. O sea, la red es un cortafuegos muy interesante para evitar ataques, ¿no? Todo que esté en cualquier lado en la nube, el operador tiene una capacidad de hacer de cortafuegos. Aquí la cuestión es saber si el operador, porque por ejemplo, nosotros en el workshop ya mostrábamos ejemplos de hackeos, pero es que los operadores no han estado exentos de ser hackeados. Incluso los operadores también van a usar nube pública y nube privada para hostear cosas suyas, cosas que son de su negocio, no del negocio de terceros, que también han sido susceptibles y han sido hackeadas. Teníamos caso, creo que mencionábamos el caso de Bell Canada, mencionábamos el caso de T-Mobile, mencionábamos el caso de Tres en el Reino Unido, todos ellos con hackeos bastante importantes. Claro, si el operador se mete en la misma burbuja de empresa hackeable, como le pasa a un Microsoft, que también le ha pasado, o a un Yahoo, que también le ha pasado, o a un propio Amazon, Estas empresas que han sido hackeadas son proveedores de la nube. Si el operador no demuestra que él queda un poco, él es más inmune a este tipo de ataques porque la red le permite controlar y hacer de cortafuegos, de muralla, entonces no hay nada que hacer. Es muy difícil desarrollar un negocio en base a algo que tú no eres capaz ni siquiera de protegerte para ti mismo, ¿no? Entonces, la primera parte es conseguir que el operador demuestre una confiabilidad superior al mercado con respecto al resto de proveedores. Y luego implementar las herramientas típicas que puede implementar un operador para evitar ataques de ciberseguridad, ataques de denegación de servicio, que puedan utilizar los datos para detectar patrones de tráfico sospechoso, que puedan colaborar con otros operadores de otros países, como una alianza que se está creando entre 6 operadores que van a compartir información, que se llama el, quizá te acuerdes tú del nombre, el Security, lo cubrimos en
Security Alliance, creo que era el nombre.
Sí, a ver, lo busco rápido. Creo que era el Global Cyber Security Alliance, que lo forman Etisalat, Singtel, SoftBank y Telefónica, y al que se unió recientemente AT&T. Y esto es interesante porque aquí sí, esto vendría a ser un poco como el caso de los SMS, ¿no? Que la cooperación entre operadores puede ser una arma muy buena para convertirse en verdaderos jugadores de la seguridad, porque como no compiten entre ellos en según qué zonas geográficas, pueden compartir información de ataques y de patrones de tráfico sospechoso, y esa data se la pueden ir intercambiando de forma que si SoftBank detecta un ataque de denegación de servicio a un proveedor japonés y el ataque se produce de una determinada manera y son capaces de detectar el patrón de ese ataque, ese patrón lo pueden distribuir al resto de operadores dentro de esta alianza, de forma que a la mínima que el sistema de este operador, de, por ejemplo, de Telefónica en Argentina, detecte un patrón similar, si enciende una alerta y diga, ojo, que esto se parece mucho a lo que le pasó a SoftBank en Japón, ¿no? Y entonces ya pueden empezar a meter medidas preventivas para evitar un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio que provenga de, no sé, unas cámaras de seguridad o de un sistema de que hace ver que es un sistema de vídeo de muchas reproducciones de vídeo, ¿no? Que intenta llamar a un vídeo en concreto, a un servicio en concreto, para tirarlo abajo, ¿no? Comerle la capacidad. Así que lo primero que tiene que hacer el operador para mí, desde Telesemana creemos, aquí habrá múltiples visiones, pero para mí lo primero es empezar a demostrarle al mercado que el operador efectivamente tiene un activo que es la red y que esa red efectivamente es un cortafuegos saludable, efectivo, eficiente para hacer esto. Y creo que esto es lo principal, ¿no? Para que el operador pueda salir realmente a vender, dentro de que, como digo, para hacer esto tiene que tener muy bien implementado lo otro que hemos dicho, ¿no? El estar dentro de esta presión de poder proteger a sus clientes y a los clientes de sus clientes, pero a la vez protegerse a sí mismo mediante la selección correcta de proveedores que tengan soluciones innovadoras que no le hagan perder velocidad de innovación, pero que a la vez le permitan ser una red ultra segura. Es una gran oportunidad, pero es muy compleja. Por eso es una gran oportunidad. El operador que sea, todos los operadores más o menos lo van a intentar ejecutar y aprovechar, porque evidentemente se supone que la red es este activo que permitiría esto. Pero el truco no es si lo harán o no, sino quién es más eficiente en sostener esta presión que comentábamos al principio, que viene de los dos lados, ¿no? El que sea más eficiente en innovar a gran velocidad, pero con un protocolo para asegurarse que la seguridad de todo lo que mete en su red está perfectamente bajo unos patrones estrictos y lo puede verificar de forma más eficiente que el resto, pues seguramente pues sea más competitivo que operadores que tengan más dificultad o que por un motivo u otro, por laxitud o por no tener los recursos, pues simplemente en soluciones que por algún motivo sufran algún tipo de hackeo o no tengan las medidas de seguridad tan al día o el esquema de seguridad tan bien montado como otro operador.
¿Qué va a pasar con la 5G? ¿Estos desafíos que tienen los operadores se van a potenciar o se mantendrán iguales?
Seguramente se potencien cada vez que avancemos hacia adelante, porque lo que está sucediendo con la 5G es que en principio va a penetrar más en las empresas, en los verticales. En principio los verticales van a apoyarse más en la 5G, es la idea. La idea de monetizar la 5G va por el lado de los verticales. Los verticales son muy susceptibles a ser hackeados porque son, o sea, hackearme a mí tiene un valor muy relativo. Hackearle a Microsoft es un valor mucho mayor porque no hay que olvidar que muchos de estos ataques tienen fines económicos, ¿no? Y con lo cual el atacarme a mí tiene un rédito. Alguien puede atacar a Rafael Junquera para hacerme la puñeta, digamos, para fastidiarme, pero no me van a atacar. O sea, atacarme a mí para sacarme dinero, pues es muy complicado porque tampoco tengo mucho, con lo cual el hackeador ya sabe que mucho no va a rascar y tiene que trabajar mucho para hackearme a mí, ¿no? Con lo cual no le interesa. En cambio, hackear a una empresa mediana, una empresa de un cierto tamaño, robándole datos y pidiendo un rescate por estos datos, por ejemplo, pues esto ya tiene, es otra historia, ¿no? Hackear a Telesemana, por ejemplo, sería más lucrativo que hackearme a mí personalmente. Con lo cual, porque nosotros como negocio estaríamos más dispuestos a recuperar esos datos y que no se regalaran o que no se entregaran libremente o que no se vendieran al mejor postor. Así que...
No des ideas.
No des ideas, pero bueno. No, creo que estos hackers ideas no necesitan. Lo que tienen son ideas, les sobran. Nosotros tenemos un sistema de seguridad único, no digo cuál, pero es un sistema patentado por Telesemana, indestructible. Así que bueno, sí, yo creo que la 5G justamente va a multiplicar por mucho la amenaza por este apoyo en los verticales cada vez más en estas redes, y porque los operadores, y porque los dispositivos, y porque las empresas que van a apoyarse en esta red son empresas que van a ser lucrativas. O sea, va a ser lucrativo hackearles, o va a ser lucrativo intentar hackearlas o robarles datos. Por lo tanto, sí, creo que con la 5G la amenaza de la ciberseguridad y la protección de datos aumentará de forma considerable.
Además, es un camino este que en realidad no termina nunca, porque cuando se le encuentra quizás cómo protegerse de ciertos ataques, aparecen nuevos.
Sí, una cosa que les decía. Sí, y además que con el software tienes esta particularidad, que es lo que decíamos de la innovación y el código abierto. El hecho de trabajar en esquemas de código abierto le proporciona al operador la posibilidad de innovar de forma muy rápida, no solo al operador, también a las empresas y a los proveedores en la nube. Esto lo que hace es generar millones y millones, bueno, yo creo que podemos hablar ya de miles de millones de líneas de código para crear aplicaciones y soluciones, etcétera, algoritmos de inteligencia artificial o de automatización, el futuro de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tener líneas de código que van a ser infernales. Y la analogía que nosotros poníamos en el workshop es como escribir un libro, ¿no? Que imagínate que empiezas a escribir un libro y empiezas cada vez a escribir más y más y más y más y más, pero no tienes un editor que te esté corrigiendo todo. O tienes editores, pero que no pueden ir a la velocidad de corregir absolutamente todo. Entonces, en estas líneas de código o en esta escritura de esta novela se producen errores ortográficos y gramaticales, y estos son potenciales agujeros de seguridad. Claro, cuanto más rápido va la comunidad de código abierto, cuanto más se desarrolla, cuantas más líneas se escriben, en el avance se cometen errores, que se van corrigiendo, porque también es verdad que la comunidad de código abierto, una de las ventajas que tiene es que corrige rápido los errores de seguridad. Pero también es verdad que los hackers no necesitan mucho tiempo para encontrarlo. Entonces, hasta que no se descubre que un hacker lo ha encontrado, la comunidad no se moviliza rápidamente para rectificar y rápidamente enviar la actualización para que todo el mundo actualice y tenga la última versión con ese agujero cerrado. Pero claro, una vez que te han abierto la puerta de entrada, a veces es difícil de encontrar en tantas líneas de código, ¿no? Una vez que ya te han penetrado dentro de la organización, hay veces que, aunque tú actualices, ya el acceso ya lo tienen, porque ya han conseguido los passwords, ya han conseguido una serie de datos, que aunque tú actualices, no es que la actualización cierre la puerta, sino que ellos ya han abierto una puerta y te han inyectado un código que ya les permite seguir entrando. Esto lo conocemos bastante bien nosotros en Telesemana porque, como no podemos ser de otra forma, hemos sido una web hackeada en el pasado y hemos tenido que encontrar estas puertas traseras, que se llaman en inglés estas backdoors, en un código bastante pequeño, porque al final Telesemana es una página web que tiene un código relativamente pequeño. Imaginemos funciones virtuales o funciones de código abierto de cualquier cosa que te puedas imaginar en la red, que es súper compleja, con una cantidad de automatización y de líneas de código infernal, y que te encuentras un agujero. Tú encontrar ese agujero y saber por dónde se han colado no, a veces no puede ser tan fácil. A nosotros nos ha costado encontrar. Nos ha costado, no sé, 2 o 3 días quizá, ¿no? O en un día lo hemos encontrado. 24 horas de trabajo intensivo se ha encontrado el agujero. Pero bueno, que son 24 horas donde ya te han hecho ya te han abierto esa puerta. Así que el código abierto es muy interesante por todo esto, pero es lo que decíamos, va a ser susceptible a ser hackeado. Y el operador ahí es donde tiene que ver en estas versiones comerciales que le entreguen los proveedores, que se le acerquen con soluciones de funciones de red, sobre todo para su red, pues y con aplicaciones y con todo tipo de cosas que va a haber, pues estar seguros de que tienen versiones que no son susceptibles a ser hackeadas o que no tienen agujeros, que es algo que va a ser casi imposible, lo que decías tú. Porque el avance va a ser tan rápido y van a haber tantas líneas de código nueva, tanta escritura nueva, que la susceptibilidad nos dice que va a haber errores. Y entonces estos errores, claro, alguien se va a aprovechar de ellos. Esto está más claro que el agua.
Bueno, ¿cómo reaccionar entonces más rápido? Quizás sea también el desafío. Y todas estas fueron un poco las conclusiones de los dos workshops que se celebraron esta semana. Creo que no hay mucho más por decir. Todo el resto, esto es un puntapié, los workshops son un poco un puntapié inicial para empezar a discutir y ver estas cuestiones que están pasando en el mercado de las telecomunicaciones. Así que lo dejamos aquí. Rafa, no sé si tenés algo más para contar.
No, como dices tú, la suerte que han tenido quizá en Argentina y Chile es que los workshops se han hecho ahí y el resto de la región estará también pendiente. Bueno, intentaremos cubrir más el tema a través de herramientas digitales para estar seguros que todos los operadores se benefician de este tipo de workshops. Pero bueno, en principio, en este caso ha sido solo Argentina y Chile los operadores que han podido participar. Pero bueno, muy interesantes las charlas que ha habido.
Bueno, les presentamos entonces las conclusiones para que se lleven un poquito de estos workshops. Y esperamos próximos workshops quizás en otros países con este u otros temas. Y muchísimas gracias, Rafa, por compartir esta visión y muchas gracias a todos por estar escuchando. Rafa, te dejo que te despidas de la audiencia.
Bueno, me despido de la audiencia, gracias y de ti, gracias Leti, gracias a la audiencia. Nada, buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.